En la mañana del 30 de mayo del 2022, Tania envió un mensaje a su madre en el cual le pedía que preparara el almuerzo de ese día. Después de esas palabras, el silencio de Tania se volvió eterno. Su cuerpo sería víctima de una profanación que recorrería toda la ciudad. El 7 de junio, estudiantes de la Universidad de Cuenca se congregaron en el campus central de la universidad, en el lugar conocido como el Arbolito de Filosofía.
Se apropiaron de los predios universitarios para alzar sus voces de protesta y enojo, para mostrar su indignación y exigir una mayor seguridad en la universidad, la ciudad y sobre todo para exigir justicia por Tania, para que su caso no quede impune.
A continuación, presentamos la reconstrucción de los hechos del doloroso caso Tania Calle. Tania era una mujer cuencana de 32 años que residía junto a su madre y sus dos hijos en el barrio de Quinta Chica, al noreste de Cuenca.
Una persona sumamente tranquila de su puesto, las veces que yo la he visto, porque la chica baja caminando.
Rafael I. era el cuñado de Tania, un estudiante de veterinaria de 28 años que era cercano a la familia. Tan solo horas antes del cruel asesinato, Rafael había estado en la casa de Tania, había compartido espacio con los hijos y la madre de su víctima.
Macabro, yo pienso que ese tipo debería estar preso, siquiera unos 30 años.
Todo comenzó en la ya mencionada mañana del 30 de mayo del 2022. Tania era la única persona que estaba en casa a esas horas. Su madre, por motivos personales, no estaba ese fatídico día. Y sus hijos se encontraban en clases. El mensaje que Tania envió a su madre nos sugiere que ella tenía planeado salir del domicilio esa mañana. Quizás tenía diligencias que cumplir, o simplemente iba a realizar actividades de su rutina diaria. Sin embargo, eso jamás pudo darse. Tania no salió ese día. Aproximadamente a las 9 de la mañana, su cuñado llegó a la vivienda. No sabemos cómo entró. Tal vez fue recibido con un cálido abrazo, o quizás forzó su entrada al lugar. No sabemos de qué hablaron Tania y Rafael. Si hubo una discusión que concluyó con el trágico acto, tampoco sabemos si ella sintió miedo. Si sintió las intenciones que tenía Rafael. Pero poco después de que este individuo ingresó al hogar, gritos de auxilio interrumpieron la tranquilidad que existía esa mañana. Su pedido de ayuda fue escuchado por los vecinos. El arma homicida fue un martillo, herramienta con la cual Rafael dictó sentencia sobre la vida de Tania. El femicida propinó una serie de golpes en el cráneo de la víctima que acabaron con su vida. Después de esta expresión máxima de violencia, Rafael no pensó más que en eliminar la mayor cantidad de pruebas y ocultar cualquier evidencia que pudiera vincularlo con este crimen. Limpió el lugar, desechó el arma con la cual cometió el asesinato y puso el inerte cuerpo en una maleta, que acompañó con unas bolsas de plástico. Al mediodía llamó a uno de sus compañeros de clase y un viejo auto rojo entraría a la escena.
Fueron dos tipos. Okay. Desme un poquito canelita, pero fueron los dos. Si no me equivoco, no recuerdo bien si el uno estaba con lentes y el otro sin lentes, algo así.
A base de mentiras, Rafael consiguió la ayuda de uno de sus compañeros de la universidad para que éste le preste el auto donde llevaron el cadáver. Le había comentado a su amigo que el contenido de la maleta y otras fundas que iban a transportar no eran más que cadáveres de perros cercenados, los cuales tenían debido a sus prácticas universitarias. Sin cuestionarlo, su amigo accedió, ya que no tenía motivos para desconfiar de Rafael. Con esto en mente, el primer destino de los implicados fue el sur de la ciudad, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Cuenca, donde ambos tenían que rendir un examen de su carrera. Entraron al lugar sin levantar ninguna sospecha. Nadie notó nada diferente en la actitud de Rafael ese día. No habían motivos para sospechar de él. Para sus compañeros, sus profesores y el personal de la facultad, este era un día más en la universidad. Con la particularidad de que algunos tenían que rendir ese examen. Rafael y su amigo permanecieron en el campus Yanuncay toda la tarde de aquel día y luego se dirigieron a Molino Pamba, en la parroquia rural de Ricaurte, al norte de la ciudad. Este fue el lugar donde Rafael decidió deshacerse del cadáver y con ello darle punto final al crimen.
Es importante, nunca nos ha pasado. En 8 años que yo vivo aquí nunca ha habido nada. Sí, un robo, ha sido de las casas que no habitan, sí, pero no hemos tenido más.
Él y su acompañante llegaron al lugar antes del atardecer y decidieron lanzar los contenidos de la maleta y las bolsas hacia un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad que había en la zona. Cumpliendo su fin, abandonaron el lugar. Pero como ningún crimen es perfecto, varios moradores del sector ya habían notado la extraña presencia de estos sujetos en el lugar. Rafael regresaría a Molino Pamba por la madrugada. Según información testimonial de los vecinos, ellos escucharon ladridos de perros y observaron que este sujeto merodeaba el lugar. El objetivo de esa visita era el de asegurarse que el cadáver se encontraba enterrado y ocultar cualquier evidencia que levante sospechas. Rafael no volvió a pisar Molino Pamba después de esa madrugada. Al día siguiente, las alarmas se encendieron en casa de Tania. Su ausencia era algo fuera de lo común para la familia. Carecía de sentido, teniendo en cuenta el último mensaje de Tania y su forma de ser. La preocupación y el miedo se agravaron en la familia una vez que la madre encontró manchas de sangre en las cobijas de la cama de Tania. No solo estaba desaparecida, posiblemente se encontraba en peligro o algo mucho peor. La familia no tardaría en poner una denuncia por desaparición en la Fiscalía de la provincia. El hecho de que habían indicios de violencia en la vivienda, y específicamente en la habitación de Tania, generó la suficiente preocupación en la Fiscalía. Habían demasiadas red flags como para no actuar. La sangre, los gritos escuchados en el vecindario, el auto rojo y su desaparición, todo se conectaba lo suficiente para que la Fiscalía haga acto de presencia desde ese mismo día. El viejo auto rojo fue la pista más importante que tenía la Fiscalía para dar con el paradero de Tania. El elemento que Rafael pensó que lo ayudaría con su crimen se convirtió en la prueba clave de todo este caso. Gracias a varias cámaras de seguridad de la zona, la policía logró identificar las placas del auto y con esto al amigo de Rafael. Mientras la policía buscaba el paradero del compañero, la alerta por desaparición fue publicada por la fiscalía y debido a esto, cuando fue localizado, él no dudó en dar todos los detalles de utilidad para la investigación del caso.
En medio de los matorrales, cerca de una quebrada en una zona de difícil acceso, fue encontrado el cadáver de Tania Priscila Calle Coronel.
Durante las investigaciones coordinadas conjuntamente con Fiscalía General del Estado, se están realizando las investigaciones y el día de hoy hemos localizado el cuerpo de la ciudadana.
La noche del 2 de junio se confirmó el peor escenario que la familia de Tania podría esperar. Con la información que el compañero de Rafael compartió, la policía encontró el cadáver de la víctima en la quebrada de 200 metros de profundidad, enrollado en una sábana con signos de que fue limpiado antes de ser introducido en la maleta e indicios de que estaba próximo a iniciar su proceso de descomposición. Ese 2 de junio posiblemente se convirtió en la fecha más oscura de la familia. La muerte de Tania significaba que su madre había perdido a su hija y sus hijos habían perdido a su madre. Todo ocasionado por una figura de la familia que seguramente compartió diversos espacios, risas y momentos de felicidad con ellos. Al día siguiente, el fiscal de la SUAY, Leonardo Amoroso, dio detalles sobre el caso a los medios de comunicación. El culpable no tardó en ser detenido y antes de que el día acabe, este ya se encontraba en prisión preventiva. La Mesa Cantonal para la Erradicación de la Violencia a la Mujer, tras haberse hecho público el asesinato, declaró a la ciudad en emergencia. El hecho de que Rafael y su compañero ingresaron al campus Yanuncay de la Universidad de Cuenca causó mucho revuelo en la comunidad universitaria, sumado a que en la provincia ya existían 5 casos de violencia feminicida en el mes, generó que los estudiantes de la institución se movilicen. En la actualidad, el nombre de Tania es uno de los que se encuentran escritos en el puente Vivas Nos Queremos, lugar ubicado en el centro histórico de Cuenca, donde se recuerda a las víctimas de feminicidio, para que esta injusticia no quede en el olvido. Debido a la naturaleza del caso, la fiscalía consideró que se trataba de un femicidio, pero durante las fases de investigación no encontraron indicios suficientes que demuestren que los motivos del crimen fueron por esta causa, y el delito fue cambiado al de asesinato. La última imagen que observamos del acusado fue el 27 de octubre del 2022, en el Consejo de la Judicatura de la provincia de La Suay. Se supone que ese día, una audiencia de formulación de cargos se iba a realizar en la sala 217. Él llegó, apresado por varios policías. A pesar de esto, su rostro y su mirada, que en ocasiones se dirigía directamente al equipo de reporteros, denotaban cierta indiferencia por el proceso en el que estaba involucrado. Su corporalidad no hacía más que afirmar esta tesis, con gestos despreocupados y ligeros, como si nada de lo que pasaba importaba. El único acercamiento que tuvimos con la madre de Tania sucedió ese día. Fueron pocos segundos, pero se encontraba destrozada. La sala 217 del Consejo de la Judicatura de la SUAY fue descartada para la audiencia que originalmente se tenía pensada ese día. La madre de Tania posiblemente influyó en esto, ya que era evidente que no podía compartir espacio con el ser que acabó con la vida de su hija. Cambiado el lugar, inició la audiencia, la cual careció de alguna conclusión para este caso. Durante la grabación de este podcast, el caso sigue abierto y se está a la espera de una nueva audiencia para que finalmente este trágico hecho sea juzgado y que el asesinato de Tania no quede en la impunidad. Este podcast fue realizado por los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de periodismo de la Universidad de Cuenca, en colaboración a Mote Radio. Participaron Estefanía Luzuriaga, narración y edición; Saniel Mosquera, producción; Martín Vasco, guión; Michelle Ávila, Flor Falcón y Michelle Matute, investigación y reportería. Con la dirección y asesoría del profesor Juan Francisco Beltrán y Johnny Wambaña de Mote Radio.